Well, good morning, Saints. This morning we come to
al mensaje 2. El título de este mensaje es ser salvo de la generación torcida y perversa para ser el testimonio de Jesús, Cristo corporativo como el arca de hoy. Un título particular que involucra un número de
elementos
cruciales tomará algún ejercicio para
esta mañana.
Espíritu de
revelación,
que los velos abiertos y podamos ver este asunto crucial. Cristo
corporativo,
testimonio de Jesús.
Crooked and perverted generation.
Esta generación,
well, last night,
y perversa, vimos
God's heart's desire,
el deseo del corazón, es ganar hombre corporativo, que es el
body Christ.
Cristo.
And this corporate man,
y este hombre
is the one into whom
es
God may
el que
dispense himself.
Dios se dispensa y también el cual incorpora a sí mismo para resultar en este Cristo corporativo, esta persona corporativa, Cristo la cabeza y también Cristo el cuerpo con todos los creyentes. Así que espero que esta visión sea hecha clara a nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay un desarrollo consistente, una progresión que se desdobla y muestra cómo Dios avanza para llevar a cabo esta intención eterna de Él. Así que este hombre corporativo, este Cristo corporativo, se compone de Cristo y su gente, la iglesia, ¿no es cierto? La cabeza y el cuerpo. Y tal Cristo corporativo es ambos divino y humano. Cristo, por supuesto, Él es la corporificación de Dios misma. Él es Dios encarnado. Y por un lado, Él se puso a la humanidad y vino a ser un hombre. Así que Él es el Dios hombre. Y cada nosotros, los creyentes, que venimos a ser su cuerpo, somos humanos en nuestra humanidad. Pero cuando somos regenerados, recogimos también la humanidad, recibimos la vida divina en nosotros. Así que también somos Dios hombre, como el Señor Jesús fue. Ahora Cristo y sus creyentes están unidos juntos, mezclados juntos y aún incorporados juntos para venir a ser esta persona universal, el cuerpo de Cristo, el cuerpo corporativo. Así que la divinidad está aquí y la humanidad está aquí. Vemos de la eternidad en el corazón de Dios que Él desea mezclarse a sí mismo, dispensarse a sí mismo, mezclarse a sí mismo con el hombre, con su criatura. Él desea ser expresado a través del hombre. Él mismo es invisible, morando en una luz inalcanzable, pero tiene este deseo profundo de ser expresado, desea ser representado, y el medio de esa expresión y representación es la humanidad, es el hombre. Él no escogió a los ángeles, escogió a los hombres. Antes de la creación del hombre, ya había millones de ángeles aquí, ayudando a Dios, haciendo muchas cosas por Dios. Dios no estaba feliz con esto, así que él deseaba ganar un hombre, un vaso humano en el cual él podía dispensarse a sí mismo y por el cual él podía incorporarse a sí mismo. Bueno, vimos esto en Génesis 1. Ese fue Adán. Adán fue un hombre creado en la imagen de Dios y con su semejanza. Y le fue dado la autoridad de Dios para representarle. Que desafortunadamente, antes de que Adán fuera capaz de cumplir el propósito de Dios, Satanás vino a seducir al hombre, a traer corrupción, a traer la caída. Así que este hombre, en su humanidad, fue arruinado, fue corrompido. Y la humanidad continuó degradándose, a corromperse, alcanzando Génesis 6, el tiempo de Génesis 6, la humanidad se había degenerado a tal grado que Jehová aún estaba tan disgustado, se arrepintió, que él se arrepintió de haber hecho el hombre. Así que, ¿qué dice? En Génesis 6, en el verso 5 dice que Jehová dio la maldad del hombre que fue grande sobre la tierra y que cada imaginación de los pensamientos del corazón fue solamente malvado continuamente. Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra y él se consiguió en su corazón. Me pregunto, ¿puede Jehová arrepentirse de algo? Dios no puede cometer errores, pero la verdad es que es cierto. Él no se equivoca, pero por otro lado, cuando vio que el hombre se degradó y se corrompió en tal grado, él se entristeció tanto que Jehová aún se arrepintió. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso no significa que él cometió un error. Esto significa que Jehová, como nosotros, está tan triste. Estaba lleno de sentir, lleno de aún de un sentir humano, de desilusión, que este hombre que él creó, en vez de expresarle, este hombre expresaba la vanidad, expresaba el pecado, expresaba maldad, expresaba cosas malas. Los pensamientos, las imaginaciones, los pensamientos del corazón, fue maldad, solamente maldad, continuamente. Esto es la condición de la humanidad al tiempo de Noé. Pero luego el Señor, que Noé, entre la raza humana en ese tiempo, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y él fue instruido a edificar un arca y a traer su familia, porque Jehová iba a juzgar toda la generación. Y ahora con Noé, hallando gracia a los ojos de Jehová, él se le dio una instrucción de edificar el arca, de traer su familia y animales representativos al arca para que fueran ser salvados del juicio y también que pudieran ser traídos a una nueva era, a una nueva tierra, a tener un nuevo comienzo. Así que esta destrucción de la tierra, de toda la generación, fue un ejemplo en particular en la administración de Dios, y este ejemplo fue mencionado por el Señor Jesús mismo en Mateo capítulo 24, que se refiere al día en los versículos 37 y 38, porque como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque ellos en esos días estaban antes del diluvio, se estaban casándose, dándose en casamiento, y hasta el día que Noé entró en el arca. El Señor Jesús mencionó esto para como una prefigura de su segunda venida. Así que sabemos que en estos días, hermanos y hermanas, estamos viviendo al final de esta era, cercanamente a la segunda venida del Señor. Y el Señor estando aquí, Él comparó esto con su segunda venida, los días de Noé, donde la humanidad había caído al nivel más bajo. Ellos estaban simplemente en la casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, dándose a la lascivia de su carne. Así que en el tiempo del diluvio, Dios limpió toda la generación. Sacó. Y así va a haber un juicio en esta generación que ha sido profetizado en Apocalipsis. Eso todo va a acontecer. Ya aconteció en el tiempo de Noé y va a acontecer otra vez cuando Cristo regrese. Bueno, después del nuevo comienzo de Noé, Satanás continuó su instigación y agitó al hombre caído a rebelarse en contra de Dios. Y la humanidad, luego en Génesis 10, hubo otra situación. La humanidad vino a ser rebelde. Y en Babel decidieron construir una torre para llegar al cielo, para retar a Dios, para mostrarle a Dios cuán capaz es el hombre. Así que el hombre estaba tan arrogante y tan orgulloso de sí mismo que querían empujar a Dios a un lado y rebelarse en contra de Dios. Y en ese punto Jehová vio la rebelión del hombre y vino a qué, a confundirlos, dándole diferentes idiomas que no podían entenderse uno al otro, para detener su trabajo, y luego se esparcieron en diferentes direcciones, en diferentes esquinas de la tierra. Vinieron a ser las muchas naciones, hablando las muchos lenguajes e idiomas, dialectos. Esa fue la situación de Satanás, que continuó la instigación para corromper al hombre en contra de lo que quería hacer. En ese tiempo, él encontró una persona del nombre de Abraham y llamó a Abraham de la tierra de Caldea, idólatra, y a través de él, él engendró a Isaac y Jacob. Los tres, Abraham, Isaac y Jacob, representaron una persona corporativa, resultando en una nación, en una gente corporativa llamado Israel. Ahora, Dios tiene no solamente personas individuales en la tierra, ahora Dios tiene una gente corporativa, Israel, por el cual Dios dio el tabernáculo. Dios le dio, a quien Dios le dio los ofrendas y los sacrificios, que todos son tipos de Cristo. Cristo es la realidad del tabernáculo, la realidad de todas las ofrendas. Dios dio estos, el tabernáculo, las ofrendas, como un medio de estas personas corporativas para disfrutarle, para participar de él. Este fue el deseo de Dios para perfeccionar y ganar esta gente corporativa, las cuales son un tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento, como el cuerpo de Cristo, y consumarán para hacer la nueva Jerusalén. Santos, esto es lo que la Biblia nos revela en el proceso de Dios ganar este hombre corporativo, primero como un tipo en el Antiguo Testamento, con los hijos de Israel, disfrutando el tabernáculo y las ofrendas. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia fue levantada para venir a ser un hombre corporativo, un vaso corporativo, para que Dios venga a ser Cristo corporativo. Luego, finalmente, para consumar en la Nueva Jerusalén. Como Dios estaba avanzando, es como ese Cristo corporativo, al lado de él estaba la instigación de Satanás para agitar oposición, para traer la corrupción, para traer la falta de ley y la inmoralidad, para traer toda la mezcla, para frustrar lo que Dios quería hacer. Es en este entorno que Dios quiere levantar este hombre corporativo, este Cristo corporativo, como antitestimonio para testificar en contra de lo que Satanás estaba tratando de hacer. Dios no nos puso en un entorno muy pacífico, tranquilo o favorable. En vez de esto, estamos viviendo en un tumultuoso y difícil entorno, aún hoy, mientras estamos llegando al final, como dice el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, él dice, ¿qué dice? En 2 de Timoteo 3, dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán días difíciles. El hombre será en amadores de sí mismos, amadores del dinero, arrogantes, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, sin autocontrol, salvajes, amadores de la maldad, orgullosos, amadores de placeres en vez de amar a Dios, teniendo apariencia de piedad, pero denando la eficacia de vida. Esa es la descripción que el apóstol Pablo de la condición del final del tiempo. Esto es verdaderamente una descripción perfecta de la era en la que estamos viviendo. Me gusta leer esos versículos. Son negativos, pero son un buen recordatorio y una buena advertencia de la era que vivimos, que es un espejo de esta era, donde el hombre es tan corrupto, llena de maldad en sus pensamientos, llena de cosas malas. Y hoy te puedo asegurar de que no somos mejores. Yo diría que somos peores, aún peores. La moralidad, el nivel moral, ha caído al punto más bajo. Y todo el caos y todo toda la corrupción es rampante. La oscuridad está aumentando. Bueno, esa es la manera que es. Ya ha sido profetizado por el Señor mismo. Y también hablado por el apóstol. Y en esta era, queridos hermanos y hermanas, que Dios está avanzando. Él no se está retirando en obtener este hombre corporativo. Él está perfeccionando este Cristo corporativo. Cristo y su gente para constituir este hombre corporativo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo Cristo, como el título del mensaje de hoy también muestra. Esto es para ser el testimonio de Jesús. Ese es el término que estoy introduciendo en este mensaje. Ese testimonio de Jesús es particular al testimonio del apóstol Juan. Pensado en Apocalipsis 6 veces. Ese libro es acerca del testimonio de Jesús, como veremos en esta era de revelación, la cual es la era en la que estamos ahora. No estamos en la era del Evangelio, no estamos en la era de los hechos o de las epístolas, tanto. Estamos viviendo en la era de revelación. Aquí, en la era de revelación, tenemos que prestar atención a ese asunto del testimonio de Jesús. En el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús está repetidamente resaltado, y el apóstol Juan, desde el capítulo 1, dijo que fue exiliado, perseguido, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Qué es este testimonio de Jesús? ¿No piensas que es? Ese es el testimonio para Jesús. Para Jesús. No, eso es lo que pensamos. Pero realmente esto se refiere al testimonio de Jesús mismo, siendo testificado, siendo expresado, siendo representado. No el testimonio de Dios, no el testimonio de Cristo, sino el testimonio de Jesús como el hombre, como el primer Dios hombre, quien vivió en la tierra en esos 33 años y medio. Juan nos refirió en esta era de revelación que tiene que haber el testimonio de este primer Dios hombre Jesús, en una manera corporativa, lo cual es la iglesia hoy. Es por esto que el apóstol fue perseguido, no solo por la palabra de Dios, sino también por la iglesia, como el testimonio de Jesús, como el antitestimonio en contra de esa era. Bueno, esto es probablemente mejor como una palabra introductoria para prepararlos para entrar en este bosquejo. Ahora, el primer punto dice que el libro de Apocalipsis presenta el testimonio de Jesús, que es la iglesia, como la expresión corporativa de Cristo. En el libro de Apocalipsis menciona 6 veces esta expresión, el testimonio de Jesús. En el capítulo 19, verso 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El apóstol Juan dice: yo caí ante sus pies, ante el ángel para adorarlo. Y él dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y consiervo de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra espíritu aquí significa ¿qué? Significa que es la realidad, la sustancia, la disposición, la característica de este libro de profecía. El testimonio de Jesús es la realidad, la sustancia, la disposición y la característica de la profecía de este libro. Así que, si quieres entender el libro de Apocalipsis, tienes que ver lo que es el libro de Apocalipsis, porque este testimonio es la sustancia de Cristo, del Espíritu, la disposición y característica de este libro de profecía. Y en el libro de Apocalipsis se nos muestra que hay ocho aspectos a ese testimonio de Jesús. El primero, ese testimonio de Jesús fue expresado como los candeleros de oro. Esas son las iglesias. Luego en el capítulo 7, este testimonio fue expresado como una gran multitud, con palmas en sus manos, declarando la victoria y la vida de sufrimiento por el Señor, declarando la victoria, saliendo en victoria. Luego también el capítulo 12, otro aspecto de este testimonio es ver a la novia universal que viene a traer un hijo varón, un vencedor, que va a participar en una guerra en los cielos. Luego, cuatro, en el capítulo 14, otro aspecto del testimonio es los primeros frutos, como los vencedores vivientes en pie en el monte de Sion. Luego en el capítulo 15, otro aspecto del testimonio, viendo los vencedores que están en pie en el mar de vidrio. Ellos eran los vencedores, venciendo en el tiempo de la gran tribulación. Ellos vencieron durante ese tiempo y fueron raptados. Número 6. En el capítulo 19, otro aspecto del testimonio, se ve en la novia del Cordero. Luego el próximo aspecto del testimonio es en el guerrero. Es un guerrero matrimonial. Después del matrimonio, la novia no se cambió su vestido, sino que tenía también una armadura, siguió su marido y participó en la guerra más grande, la guerra de Armagedón, para derrotar a Satanás y el anticristo. Finalmente, el último aspecto del testimonio de Jesús es visto en el capítulo 21 con la Nueva Jerusalén. No tengo el tiempo para entrar en estos aspectos. Es maravilloso aún mencionar esos aspectos. Estos son los ocho aspectos del testimonio de Jesús, que como pueden ver, todos son corporativos. No son individuales. No son creyentes individuales compartiendo con Dios aquí y allá, sino que son una gente corporativa, la cual es el Cristo corporativo, que está el testimonio, llevando un antitestimonio en contra de esta era. Ahora, ese testimonio de Jesús es la iglesia, como la expresión, la revelación de Jesús de una manera corporativa. El Apocalipsis es una revelación de Cristo, y Cristo se expresa a través de la iglesia. El libro de Apocalipsis no es acerca de la bestia con los cuernos o las plagas, todas las calamidades y así por el estilo. El libro de Apocalipsis, conozco muchos cristianos aunque tienen miedo de leer este libro. Primero, porque no lo entienden. Segundo, porque a ellos no les gusta leer todos los juicios que vienen y todas las calamidades que vienen. Así que evitan este libro. Así que en el recobro del Señor, gracias al Señor por el ministerio de la era, que abre este libro tan misterioso a nosotros. El libro de Apocalipsis, desde el principio, desde su instrucción en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, dice. Este libro de revelación es acerca del revelar de esta persona maravillosa. ¿Puedes imaginarte ver a Cristo en el libro de Apocalipsis? Tenemos ojos para ver todas las cosas negativas, los juicios, el anticristo, el dragón y todo esto. Y que vamos a tener ojos para ver a Cristo en el libro de revelación. Cristo es maravilloso, Él es glorioso. Capítulo 1, Él es el Hijo del Hombre. Él no era un cordero manso, sino uno fuerte, tan brillante. Su lengua es como una espada y sus ojos están quemando. Sus pies también, como bronce bruñido, con el sonido de este Cristo revelado como hombre. Es un hombre león. Hay muchas revelaciones concerniente a Cristo. Y Cristo es expresado a través de la iglesia. En el capítulo 1 de Apocalipsis, no solo Cristo fue revelado. Acuérdense, el apóstol Juan escuchó la voz detrás de él y se tornó para ver la voz. Y vio siete candeleros de oro. Y allí estaba el Hijo del Hombre caminando en medio de los candeleros. Cristo estaba allí. El Hijo del Hombre, ese mismo Cristo, como el sumo sacerdote, estaba cortando las mechas de estas lámparas y añadiendo aceite. ¿Estas lámparas son qué? Son las iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis 1 vemos a Cristo y también la iglesia. Cristo siendo revelado y la iglesia llevando el testimonio del Cristo revelado y la iglesia que testifica siendo revelada como el punto focal del libro de Apocalipsis. El testimonio de Jesús es la iglesia como expresión, testimonio y revelación de Jesús de una manera corporativa. En Apocalipsis 22, 16, es un verso precioso que nos revela. En la primera parte de este verso dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel a testificar estas cosas a todas las iglesias. Todo lo que Cristo estaba testificando en este libro a través del ángel fue para las iglesias. Las iglesias es el testimonio de este libro hecho por el Señor Jesús para las iglesias. Si no estamos en las iglesias, no vamos a estar en la posición correcta para entender lo que está hablando a nosotros en este libro. Así que el testimonio de Jesús es la iglesia como la expresión de una manera corporativa. Número dos, el testimonio de Jesús es la expresión de Jesús, quien se expresa en las iglesias locales hoy. Finalmente, en la Nueva Jerusalén, en el milenio y en la eternidad. Ahora, el punto B, la meta de Dios en su creación del hombre fue tener una expresión corporativa, un testimonio de sí mismo. Por esto, ok, leo otra vez. Y de acuerdo con esta meta, el hombre fue hecho a imagen de Dios para ser su testimonio. Santos queridos, por supuesto, usamos la palabra, el término, la expresión y representación mucho. Pero en esta mañana, en vez de decir esto, voy a usar el término testimonio. Significa lo mismo. Se refiere a la expresión de Dios. Suponte que estás en un accidente automovilístico y que apareces ante la corte y quieren escuchar lo que dices y tienes algunos testigos para testificar por ti. Esos que traen testimonio, ellos tienen que dar un testimonio de acerca de lo que vieron. El testimonio representa, te expresa a ti, habla acerca de ti, te representan a ti. Así que, desde la eternidad pasada, profundamente en el corazón de Dios, Él deseaba tener un testimonio. Eso es su expresión. Aunque en término testimonio no estaba aquí, en Génesis 1, pero por su hombre creado en su imagen y darle al hombre su dominio. Nos dice que Dios quiere ser testificado a través del hombre. El término testimonio no fue usado por primera vez hasta Éxodo 16, donde concerniente al maná escondido en el altar de testimonio. La palabra testimonio se refiere a los 10 mandamientos, la ley de los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los mandamientos, los 10 mandamientos son la expresión de Dios. Es la descripción misma de qué tipo de Dios tenemos. ¿Quién es este Dios? Las 10 leyes, las palabras que nos dan una descripción de quién es este. Es justo, santo, brillante, amoroso. Todas las descripciones, estas son todas las descripciones de Dios a través de los 10 mandamientos. Las tablas de piedra en las cuales los mandamientos estaban escritos fueron llamadas las tablas del testimonio. Los mandamientos mismos, mientras lees Salmo 19, se refiere al testimonio. El salmista ama el testimonio de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos y las tablas que inscriben el testamento. Los mandamientos son llamadas las tablas del testimonio y puestas en el arca. O sea, no es el arca de Noé, este es el arca en el lugar santísimo que se llama el arca del testimonio. El arca fue puesta en dentro del tabernáculo y el tabernáculo fue llamado el tabernáculo del testimonio. Cuando yo considero esto, adoro al Señor. Señor, tú deseas tener un testimonio, ¿cierto? Tu palabra, tu expresión. Y el arca lleva ese testimonio. El tabernáculo es para llevar ese testimonio. Es un asunto significativo cuando tocas el asunto de testimonio. Bruno Pequeño dice que la persona viva de Jesús es la imagen, expresión y testimonio de Dios. La iglesia hoy es el testimonio de Jesús, su expresión corporativa. Segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:15, todos nos dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible tiene una imagen visible. ¿Cómo reconcilias esto? Alguien invisible, pero tiene una imagen. Esta imagen no se refiere tanto a la forma externa, sino a la expresión. Este Dios invisible tiene una imagen invisible en Cristo. Cuando Cristo vino como hombre, él vivió a Dios, expresó a Dios hasta lo sumo. Como dice en ningún hombre ha visto a Dios, pero el unigénito que estaba en el seno del Padre, él le ha declarado. Así que Cristo vino para ser el testimonio de Dios. Por eso él es llamado el fiel. Y el testigo y todo lo que él dice, lo que él hace, es una expresión del Padre. ¿Es cierto? Por eso él le dijo a las personas, yo no digo nada de mí, sino lo que yo oigo al Padre hablar, esto digo. Lo que veo que hace mi Padre, esto hago. Así que lo que él era, lo que él hizo, fue completamente una expresión del Padre. Él era un fiel testigo de Dios. Él era el testimonio de Dios, expresando a Dios hasta lo sumo. Esta fue la razón por la cual Cristo vino a la tierra para llevar ese testimonio. Y
just as Jesus was,
así como Jesús era durante los años sobre la tierra, 33 años sobre la tierra, después de morir y resucitar, se sopló a sí mismo a sus creyentes como la iglesia. Como la iglesia hoy, el agrandamiento, continuación de Cristo, venimos a ser el testimonio de Jesús. Como Jesús expresó a Dios el Padre, nosotros en la iglesia expresamos y representamos a Jesús y venimos a ser su expresión corporativa. Número dos, como creyentes en Cristo, todos somos reproducciones, fotografías de Jesús. Por lo tanto, Dios tiene una expresión corporativa, la iglesia, la cual es el testimonio de Jesús, quien es la expresión de Dios. Nosotros, queridos, cada uno de nosotros es una fotografía de Jesús. Jesús ha venido a nosotros como el Espíritu vivificante y cada uno de nosotros, mira cada uno de nosotros, vea cada uno de nosotros. Somos pequeños Jesuses, somos las fotografías de Jesús y somos la reproducción corporativa de Jesús para venir a ser su testimonio. Número 3 dice que el vivir corporativo del Dios hombre, la vida de muchos Dios hombres como reproductores del primer Dios hombre, es la vida de iglesia genuina, el testimonio de Jesús. Qué darse cuenta de lo que es la verdadera iglesia. La iglesia no es solo un lugar donde los cristianos vienen juntos, estudian la Biblia, cantan himnos, alaban a Dios. La iglesia es el testimonio de Jesús. Es un vivir del Dios corporativo, siguiendo al primer Dios hombre. Este es Jesús viviendo en la tierra. 2000 años, hoy somos los Cristos corporativos viviendo otra vez. Este es el Cristo corporativo, este es el cuerpo Cristo, este es el testimonio de Jesús viviendo sobre la tierra como un antitestimonio en contra de esta era. Esta es la iglesia hoy. Muy bien, venimos al punto segundo. Para ser el testimonio de Jesús, debemos ser rescatados del presente siglo malo, ser salvos de la generación torcida y perversa y brillar como luminares en el mundo. Santos queridos, necesitamos saber, por la misericordia de Dios, ¿dónde estamos hoy? Por supuesto, estamos en el mundo. Dios no nos quitó del mundo después de tres años. Nos llevó al cielo. Nos dejó aquí. Conoce que esta tierra está llena de corrupción, llena de violencia, llena de maldad, de injusticia. Él quiere que vivamos en este entorno. Estamos en este mundo. No somos parte de este mundo. Necesitamos ser completamente separados y rescatados para que llevemos el testimonio de Jesús en este mundo oscuro. Para que nosotros seamos este testimonio de Jesús, debemos ser rescatados. No podemos tener nada que ver con esta era. Esta era se va a asumir más profundamente, llegar a los profundos, a los niveles más bajos. Están cumpliendo las palabras que dijo Pablo en 2 Timoteo 3. Los hombres son amadores de sí mismos, de los placeres, del dinero. ¿Cuán cierto es hoy? Todo el mundo se ama a sí mismo. Todo el mundo ama los placeres. No los placeres hoy. Los entretenimientos. Hoy... La industria de los juegos de computadora están levantándose aún en este entorno de pandemia. Todavía está aconteciendo. No pueden vivir sin entretenimiento, sin placer. Vienen a ser amadores de sí mismos, amadores de placeres, amadores de dinero.
Money can be made fairly quickly if you are in the right spot. Overnight millions.
Si estás en el lugar correcto, puedes hacer tu millonario.
especially with our younger generation.
La gente, especialmente con la generación más joven, es tan fácil ser llevado por el amor al dinero. El dinero se puede hacer tan fácilmente. Esta generación es exactamente como ha sido hablado por el apóstol. Luego también dice que no aman a Dios, no aman lo bueno. Yo estuve impresionado por estos amores y estos no amores. Los amores del dinero, del placer, y los que no aman a Dios, ni lo bueno. Esta es la descripción de la era en la que vivimos. Este es el testimonio de Jesús y necesitamos ser rescatados. La situación de este mundo, descrita como una generación torcida y perversa, está en completa oposición al testimonio de Jesús, ese Cristo corporativo. Así que para que nosotros seamos el testimonio de Jesús, necesitamos ser librados, rescatados de esta era torcida y perversa. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El presente siglo malo aquí se refiere al mundo religioso, el curso religioso de este mundo, la religión judía. A través de su muerte en la cruz, el Señor Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos, para arrancarnos fuera del presente siglo malo, el mundo religioso. El principio es el mismo, tanto con los creyentes del tiempo de Pablo como con nosotros hoy. Gálatas 1:4 es un versículo particular que nos muestra a Cristo no muriendo para nosotros, no solo para ser librados de la perdición o del juicio de Dios, sino para rescatarnos del presente siglo malo. Lo que está ante nosotros no es solo el juicio de Dios, que tenemos que ser librados. Lo que está ante nosotros es una era llena de corrupción, llena de pudrición, de falta de ley, aún hoy. Todo está lleno de gente que no tiene a Dios. Dios está siendo empujado a un lado, echado a un lado. Y nosotros acercarnos al final de esta era, el Señor está a punto de regresar. Él tiene que ganar un antitestimonio, como el Cristo corporativo, para estar en pie, testificar y condenar esa generación y condenar toda la maldad, todo lo malo, todo lo pervertido de esta generación. Lo que está aconteciendo hoy en esta era torcida está en total oposición al testimonio de Dios, de lo que Dios quiere ganar. Así que cuando somos salvos y recibimos al Señor, sí, nuestros pecados son limpiados, somos salvos del infierno, pero más de eso, cuando lees Hechos capítulo 2, cuando Pedro hablaba el Evangelio en el día de Pentecostés, al final de su predicación, él dijo, Dios, vosotros han sido convencidos por mi palabra. Quieren ser salvos. Ahora, sed salvos de este juicio de Dios. Pero Pedro dijo, él no dijo, sálvense del juicio de Dios. Él dijo que, él dijo en el verso 40, dijo, con muchas palabras, él solemnemente testificó exhortándolos diciendo, sed salvos de esta generación perversa. ¿Cuál es la generación maligna y perversa? Es el judaísmo. Es el mundo de ese tiempo. ¿Y qué de hoy? ¿Cuál es la generación torcida y perversa? Hoy tenemos el sistema religioso mucho más complicado que hace 2000 años, que en el tiempo de Pablo. Hoy no solamente tenemos el judaísmo, tenemos la cristiandad, tenemos el protestantismo, tenemos el catolicismo, muchas denominaciones, muchos grupos libres, santos. Las cosas religiosas continúan alrededor de nosotros. Y se deteriora, como podemos ver. Dios muy difícilmente se menciona la cristiandad, promueven la prosperidad, promueven el éxito. No están preocupados por Dios, no están preocupados por Cristo. Esa es una generación maligna y perversa, mala. Junto con los sistemas religiosos también está la mundanalidad. Hoy es abundante. El mundo está tan cerca de nosotros. Hablé un mensaje ya en un entrenamiento reciente. El mundo está tan cerca a casa. No tienes que ir tan lejos para venir a ser mundano. Está en tu bolsillo. Está en tu mano. Es tan fácil ser parte de este mundo. Hermanos y hermanas queridos, especialmente muchos de los adultos jóvenes y la generación que está levantándose, Dios quiere rescatarnos de esta generación torcida y perversa para que nosotros seamos y entremos en el Cristo corporativo, el cuerpo Cristo, para ser el testimonio de Jesús. Necesitamos ser rescatados. De otra manera, si nos permitimos a nosotros mismos ser absorbidos en la era de hoy, en la generación de hoy, estamos terminados en lo que tiene que ver con el testimonio de Jesús. En ese tiempo, cuando Pedro estaba predicando, él les amonestó: sed salvos, no solo sus pecados, ni el juicio de Dios, sed salvos del judaísmo, del cual ustedes están bajo. Es una jaula, incluso es una jaula por tantas generaciones. Tienen que ser librados de la hermandad de los judaizantes, para ser traídos a una nueva hermandad en la vida de la iglesia. Oh, santos, ¿y qué hoy? ¿Saben? La gente nos condena, nos acusan, nos condenan. Dicen, ustedes hablan acerca de la iglesia mucho, demasiado. Hablar acerca de Jesús está bien. Jesús se salvó. Él te dio vida eterna. Oh, olvídate de la iglesia, vas a la iglesia. Tanto, ya es suficiente. Pero hermanos y hermanas, no se dan cuenta de que es el asunto no solo del juicio de Dios, sino el asunto de la generación torcida y perversa. ¿Ves en los tiempos de Noé otra vez? Dios iba a enviar un diluvio como juicio, pero esa arca no solo fue para librar a Noé y su familia del diluvio, sino también el arca fue para rescatar a Noé y a la familia de toda esa generación mala que se ahogó, se terminó esa generación. Ellos fueron librados de esa generación mala para ser guiados a un nuevo comienzo, una nueva era. ¿Qué significa el reino de Dios? Para que el reino de Dios entre, venga, tiene que haber terminación de la generación antigua, llena de maldad, llena de lo torcido. Y para hacer esto, tiene que haber un Dios hombre corporativo, un Cristo corporativo, que se hará un antitestimonio para terminar toda esta generación y para traer la próxima era, la cual es el reino. Continúa B, dice, sed salvos de esta perversa generación. La generación torcida aquí se refiere a los judíos perversos de este tiempo que rechazaron a Cristo y fueron considerados por Dios como el presente siglo malo. El resultado de ser salvo de la generación Pero esta fue la entrada a una nueva generación, la iglesia. Los salvos fueron separados de la sociedad judía a la iglesia en el día de Pentecostés. Cuando esos 3.000 estaban, fueron salvos, no solo vinieron a ser otro grupo de personas religiosas que se llamaron cristianos, no, ellos entraron una vida vital de la iglesia. En el verso 40 hablamos, dice, se salvos de esta generación perversa, que se refiere al judaísmo. Los versículos 42 al 47 vemos el principio de la vida de la iglesia, que continuaron perseverando en la enseñanza de los apóstoles y partiendo el pan. Y ellos también tenían todas las cosas en común. Y día tras día continuaban perseverando en un acuerdo en el templo y partiendo el pan de casa en casa y comían la comida con exaltación y en simplicidad de corazón, teniendo gracia con todas las personas, y el Señor añadía juntos día tras día aquellos que fueron salvos. Esa fue la vida de la iglesia. Esa fue la vida genuina de la iglesia. Esa fue la vida apropiada de la iglesia. La vida saludable de la iglesia. Pero el arca que los salvó de esta generación mala. Santos, hoy no solo disfrutamos, apreciamos a Jesús como nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados. También apreciamos la vida de la iglesia como nuestra salvación práctica día tras día. Puedo testificarle a ustedes. Sí, no puedo vivir sin Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi vida. Él es mi todo. Pero también puedo testificarte a ti que no puedo vivir sin la iglesia. No puedo vivir un día sin la vida de la iglesia. La iglesia es mi salvación práctica. Me salvó para salvarme de esta generación torcida y perversa. Qué maravilloso, ese fin de semana, el día del trabajo. Las personas del mundo en California estamos en peligro. Este fin de semana van a las playas, las personas, porque hay el día del trabajo, es un día, es un tiempo de divertirse. Salen a divertirse. E ignoran la distancia social. Y disfrutan no solo externamente, causan problemas, sino también estar en las actividades carnales. Trae la corrupción. Trae la maldad. Santos, esta es la generación, aquí estamos aquí como la gente de Dios teniendo una conferencia en Zoom. Tenemos 3 reuniones hoy. La gente piensa, oh, ustedes son locos. 6 horas sentados frente a la pantalla. La gente se pregunta, ¿qué están haciendo ustedes?
Have fun.
Vamos a salir a divertirnos. Estamos en el arca. Santos, estamos edificando el arca. Ese es el lugar más seguro. Continuaré. Punto C dice que para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles se refiere a nuestro comportamiento externo. Sencillo se refiere a nuestro carácter de ante Dios. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cierto? Tenemos que ser como el Cristo corporativo, el testimonio de Jesús. Somos como una lámpara, luminares. Somos los que llevamos la luz, lo que se refleja la luz. En esta era malvada y oscura, hermanos y hermanas queridos, no solo necesitamos predicar el Evangelio, hablaremos de esto mañana, sino que también Necesitamos ver este testimonio.
Ahí
en Washington, D.C., la capital, hay muchas cosas aconteciendo ahora mismo en estos días. La humanidad, el mundo necesita ver un testimonio. Un testimonio brillante que está en contra, que es anti todo lo que está aconteciendo. Toda la confusión social, el desorden, la rebelión, falta de ley. Dios quiere levantar un testimonio que testifique en contra de toda la corrupción que se está demostrando en el mundo hoy. Este hombre corporativo está compuesto de Dios y el hombre mezclado juntos. Esta humanidad ha sido elevada a través de la humanidad de Jesús, infundida en nosotros. Este mundo necesita una nueva humanidad. Ahora la humanidad ha venido a ser corrupta hasta lo sumo. Este nuevo hombre revela que hay una nueva humanidad, una humanidad elevada, resucitada, la humanidad de Jesús. Por eso en Revelación, en Apocalipsis, el apóstol Juan usa esta expresión, el testimonio de Jesús como hombre. Lo que este mundo necesita ahora mismo, esa generación, es tal humanidad elevada, resucitada de Cristo. En Efesios 4, creo que versículo 20, que así no hemos aprendido a Cristo como a las realidades en Jesús. Es en el hombre Jesús, viviendo su vida humana. Este Cristo corporativo, este hombre corporativo que Dios desea, involucra a la humanidad. Y hoy, en esta era torcida, donde la humanidad se ha caído al grado más bajo, hay esperanza. Hay un antitestimonio que se está demostrando por este Dios hombre corporativo, este Cristo corporativo que está exhibiendo la humanidad, que la humanidad nunca ha visto. Solo cuando Jesús, en estos cortos años que vivió en la tierra, Él fue un testimonio de Dios. La humanidad por primera vez vio cómo Dios era, cómo Él vivía. Y ahora, desde que Jesús fue crucificado y resucitado a través de la iglesia, viviendo como un Cristo corporativo, un hombre corporativo, el hombre verá qué tipo de Jesús Él estaba siendo levantado hoy, testificado hoy. Continúo la próxima, la última sección, número 3. Esperamos el testimonio de Jesús, la expresión corporativa de Cristo en la vida de la iglesia. Necesitamos ser la familia de Noé de hoy, edificando al Cristo corporativo como el arca que nos librará de la generación torcida y perversa y nos guiará a la era venidera del reino de Dios. Conocemos lo que aconteció en el tiempo de Noé. La humanidad había sido corrupta, continuamente malvada, y Dios decidió destruir la generación completa. Pero Noé halló gracia y se le dio la instrucción de construir el arca. Y como que 120 años construyendo el arca. Es un tiempo muy largo. Como pedazo tras pedazo, área por área, en cuanto a la construcción del arca.
No
había lluvia, así que la gente no entendía qué hacía Noé, lavando otro pedazo de madera. Ellos no tenían idea de lo que él hacía. Tal vez se reían de él. Diviértete. Haz algo que tiene más significado. ¿Qué es esto? Estoy seguro publicano y la gente se mofaba de él. Pero él se le dio esta visión del arca. Él fue salvo del juicio venidero y el día vino. Y vino el diluvio que ahogó la generación entera. Y Noé con su familia de 8 entraron al arca con todos los animales representativos con él. Y estaban allí flotando en esa agua muerta. Para entender este tipo del arca de Noé, es un tipo de Cristo. Cristo nos salvó y nos libró del agua de juicio. Primero de Pedro 3 habla de esto. Verso 20 dice que le habían desobedecido en los días de Noé, cuando estaban Noé preparando el arca. El agua es un antitipo que muestra y ahora lo salva con el bautismo. Tenemos que entender que es un tipo de bautismo. Donde somos puestos en Cristo, somos salvos de el agua de juicio de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que el arca es más que referirse al Cristo individual. Ese arca significa también el Cristo corporativo. Esta arca fue edificada por Noé por un tiempo largo. El Cristo individual no necesita esta edificación. Ese es Cristo, ese es su Salvador. Él ya está preparado por Dios para hacer nuestra salvación. Pero Noé estaba edificando el arca, edificando su salvación. ¿La salvación? ¿Pagamos nosotros por esto? No. La salvación es gratis. Es Jesucristo. Pero ¿por qué está no edificando el arca por tanto tiempo? Esto nos muestra que esta salvación es más que solo el Cristo individual, Salvador. Es la iglesia, como el cuerpo de Cristo, que requiere un edificio. Como dijo el Señor en Mateo 18. Mateo 16:18, Él edificará su iglesia. La iglesia requiere edificio, edificación. Lo que no edificaba no era el Cristo individual, sino el Cristo corporativo con la iglesia. Él lo libraría no solo del juicio de Dios, sino también de la generación torcida.
Noah's Ark.
Es la base para terminar la generación y traer un nuevo comienzo. La era del reino. Antes de que el Señor venga, tiene que haber un nuevo corporativo, un arca corporativa que condene esta generación para que Dios lleve a cabo su juicio, para terminar esta generación torcida y perversa y traer el reino. La arca construida por Noé es un tipo de Cristo, como la salvación de los elegidos. El arca que estamos construyendo hoy es el Cristo corporativo, la iglesia, como nuestra salvación de la generación torcida, perversa y mala. La vida de la iglesia es el arca de hoy para terminar la era presente y traer la vida del reino de Dios. Dios quiere que la iglesia traiga el reino. Por eso, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar para que venga el reino. Él no traerá el reino automáticamente por sí mismo. Él quiere que la iglesia, Él tiene sus ojos en el reino. Quiere que la iglesia traiga el reino. Y como la iglesia para traer el reino, necesita haber una condenación, una terminación de esta era presente en la cual está la iglesia. Si no condenamos y terminamos esta era, no seremos los instrumentos que traerán el reino. Número uno dice que el Señor desea que la familia de Noé construya el arca y testifique contra la tendencia de la era, para que él pueda usarlos para terminar la era y traer la era del reino. Quiero leerles Hebreos 11, 7, que dice que por fe Noé, habiendo sido instruido divinamente concerniente a cosas no vistas, preparó un arca por la salvación de su casa, por la cual él condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia de acuerdo a la fe. Este versículo nos dice que a través del arca que Noé edificó, él condenó al mundo. Viviendo en ese tiempo, Noé fue ridiculizado y la gente continuaba complaciéndose a sí mismo en el comer y beber, en pecado, en toda la corrupción. Y a Noé no le importó. Él no estuvo de acuerdo con eso. Él estuvo enfocado en el asunto de edificar el arca. Cuando vino el día, cuando vino el diluvio, él entró en el arca. Noé condenó esa generación. Él tiene que haber estado hablando a la gente también, advirtiéndoles que venía un diluvio. No continúen haciendo lo que están haciendo. Únanse a mí, edifiquen esta arca. Pero la gente ignoró. En 2 de Pedro 2:5 se nos dice que él no separó al mundo, sino que él salvó a Noé como un heraldo de justicia. Noé fue llamado un heraldo de justicia. Un heraldo es un anunciador, un predicador. Así que en esos días malos, Noé fue heraldo de justicia, predicando a las personas y a la generación maligna. No continúen en sus pecados, ni en su corrupción, ni en su complacer de la carne. Esto no es correcto. Está en contra de la justicia de Dios. Él era un heraldo de justicia. Y su entrada en el arca proveyó la base para que Dios juzgase esa generación. Él estuvo en pie en la justicia de Dios, por la justicia de Dios. Él condenó la generación para traer el juicio de Dios. Esto es muy importante. Nos dice que lo que estamos edificando en la vida de la iglesia es el Cristo corporativo como el arca para nuestra salvación y para la salvación de lo que está bajo bajo nuestro cuidado. Estamos edificando el arca como Noé lo hizo. Somos salvos por gracia. No podemos hacer nada acerca de esto. Esto fue dado gratuitamente a nosotros. Somos salvos una vez y para siempre. Por otro lado, hay una generación maligna alrededor de nosotros. Necesitamos estar separados y necesitamos ser condenados. Y nuestra condenación, siendo los heraldos de justicia, con el arca edificada que le da Dios la base de ejecutar su juicio, de terminar la generación mala y traer a su reino. La edificación de la iglesia hoy es crucial. no podemos estar meramente viniendo a la reunión de la iglesia cuando es conveniente. Necesitamos ser aquellos que están edificando la iglesia, edificando el arca. Se dice que la salvación en Filipenses 2:12 es la salvación que nos salva de la generación torcida y perversa. Esa salvación es la iglesia, como el Cristo corporativo a quien edificamos como el arca de hoy. Espero que esta oración no les moleste. No solo la salvación de Cristo. Estamos de acuerdo con eso. Pero esta mañana quiero que sepan que la salvación es también la iglesia. A través de la iglesia, prácticamente somos preservados de toda la corrupción que está aconteciendo como el Cristo corporativo. Y estamos participando en la vida de la iglesia, estamos edificando la iglesia y la salvación en la cual podemos entrar y ser salvos. Uno dice que para tener la vida de la iglesia apropiada no es solo estar en pie sobre el terreno de la unidad, sino también edificar el arca para salvarnos de la presente generación malvada y traernos a una nueva era. Hermanos y hermanas, necesitamos preguntarnos, Señor, ¿soy yo edificado? Estoy en la vida de la iglesia, estoy en el pueblo del Señor. Estoy en la iglesia apropiada del Señor, una iglesia, una ciudad. Maravilloso, pero ¿es eso suficiente? ¿Estás seguro de decir, ese es el arca que te salvará? Externamente estaremos en una iglesia apropiada, genuina, pero podemos estar confundidos y mezclados con el mundo, complaciéndonos con el mundo. Necesitamos ser rescatados de esto. Nuestra vida es viviente para edificar esta iglesia día tras día. Nuestra meta debe ser claro, como vimos anoche. Nuestra meta, nuestro blanco es la revelación central de Dios. Nuestra meta es hacia la Nueva Jerusalén. Estamos viviendo al final de esta era. ¿Para qué más podemos vivir? La era ya va a ser terminada. Y Dios necesita que nosotros seamos el hombre corporativo, el Cristo corporativo, para darle la base de juzgar esta tierra. Si no en el arca, él no va a poder llevar a cabo su juicio. Tiene que haber el arca para que Noé lleve a cabo su juicio. Así que hoy, Dios tiene que tener ese Cristo corporativo en la vida de la iglesia hoy para poder darle la base para llevar a cabo su juicio, terminar la era y traer el reino. Y necesitamos ser edificados en esa arca. Esto es crucial. No solo podemos estar yendo a la iglesia, solo asistir a la reunión de la iglesia. Yo quiero ser edificado en, quiero ser edificado con los santos, ¿verdad? Ser mezclado con él, estar abierto a ellos, recibir de ellos, funcionar. Eso es lo que requiere un edificio. No solo pasivamente estar ahí, mirar, escuchar, sino que positivamente, activamente participar. Estoy dándome para participar en esta obra de edificación del arca. Número dos dice que necesitamos una salvación que no sea edificada por Dios directamente, sino por nuestra cooperación diaria con su operación interna. Filipenses 2, de 12 al 13, son versículos preciosos que nos dicen, amados míos, como ustedes habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, trabajar vuestra salvación con temor y temblor.
Martin Luther probably does not like a verse like this.
A Martin Lutero tal vez no le gustó un versículo como este, porque la salvación es por fe. No estamos en desacuerdo con esto, hermano Luther. Sí, estamos de acuerdo. La salvación es por fe. Pero hay otra salvación, no distinta, sino una salvación prácticamente siendo llevada cada día tras día. No la salvación eterna, es una salvación diaria, es una salvación constante. Esta salvación requiere nuestro trabajo. Trabajad vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien opera en vosotros el querer como el hacer para su buen placer. Alabados al Señor. Podemos trabajar no por nuestro propio esfuerzo, porque hay otro que está trabajando en mí. Es Dios operando en nosotros. Es por su operación que cooperamos con Él para trabajar esta salvación constante a diario. Ser salvos de toda la maldad de esta era. Padre, dice que Dios quiere que la iglesia, el arca, donde podamos ser salvos de la generación malvada de hoy. Dios quiere salvarnos a través de esta arca, de la generación torcida, y guiarnos al reino de Dios para cumplir su propósito eterno. Es el deseo de Dios traer este reino. Los ojos de Dios están sobre el reino. Pero ¿cómo puede un reino ser traído? Él no va a traer el reino por sí mismo. Él quiere que la iglesia, para que la iglesia traiga el reino, la iglesia tiene que condenar esta generación mala. Por eso es que tiene que haber un antitestimonio. Tiene que haber el testimonio de Jesús levantado como el Cristo corporativo, como el Dios hombre corporativo. Un testimonio, el testimonio en contra de esta era, ser heraldos de la justicia de Dios. Esto es por nuestra condenación. Estamos en desacuerdo con toda la situación instigada por Satanás. Estamos aquí en pie, opuestos, llevando un antitestimonio. Cuando Dios ve esto, hay un testimonio de Dios siendo levantado, testificando en contra de este mundo, y entonces Él tiene la base para ejecutar su juicio y terminar la era. Y esta arca nos traerá en la nueva era, la cual es el reino. Dos, a Dios le importa si estamos o no en el arca, la vida de la iglesia adecuada. Él quiere que seamos parte del Cristo corporativo, parte del testimonio de Jesús. Espero que cada uno de nosotros aquí en el recobro del Señor seamos capaces de decir: soy parte del arca, soy parte de este edificio, soy parte del testimonio de Jesús. Necesitamos no solo predicar el Cristo individual, sino también edificar al Cristo corporativo en la iglesia, la cual es el arca de hoy. A través de este Cristo corporativo somos salvos de la generación torcida y perversa. Mientras los apóstoles predicaban al Cristo individual, estaban edificando al Cristo corporativo, el arca en la que disfrutaban de la salvación completa de Dios. Por un lado, el apóstol predicaba el Evangelio y el resultado de su predicación fue que las iglesias eran levantadas. Ellos no solamente salvaban a las personas y predicaban el Evangelio y decían: ve al lugar de tu elección para adorar. No, el resultado de la predicación del Evangelio es levantar las iglesias, es parte de la arca edificada. Los apóstoles estaban edificando el arca juntos, corporativamente. Número dos, debemos ser fieles para hacer lo mismo, predicar el Evangelio y edificar el arca, predicando a Cristo, edificando a Cristo. Ese es un nuevo vocabulario. Edificando a Cristo. Amamos a Cristo. Servimos a Cristo. ¿Y qué de edificar a Cristo? Estamos edificando a Cristo cada sesión, cada semana. Estamos edificando a Cristo. en esta conferencia. Último punto, punto F, cuando el arca está edificada, el Señor Jesús regresará. El Señor aún no ha regresado porque todavía está esperando que se construya el arca. Cuando el testimonio de la iglesia en el recobro del Señor es madurado, el Señor Jesús regresará. Que Él regrese pronto y que esa arca sea terminada pronto. Él lo está haciendo. Pues estoy certificando que lo está haciendo. Hay un arca en el proceso, edificando a nosotros. Y como esta arca está siendo terminada, el Señor podrá regresar y Él va a poder traer su... Amén. Aquí me detengo, aquí termino. Ahí le torno otra vez la reunión a los hermanos.